pensé un poco, no sabía qué escribir. Pensé otro poco, tampoco sabía qué escribir. Y al final yo dije, una idea un poquito meta, pero entonces lo cambié un poco. Escribir un cuento acerca de no querer escribir un cuento.
Genial.
Y termina saliendo. Entonces uno llega, yo llego a la universidad, me llevan mis padres, mi hermana, mi prima. Y luego se van y...
Quedas solo tú.
Y ahí van entonces 3-4 meses que yo no conozco a nadie.
Mi madre.
La única persona que yo conocía, que ni conocía, era un amigo de la prima mía que vivía en la ciudad al lado de la que yo estaba.
Oh, Dios.
Aparte de eso, yo no conocía a nadie en la universidad, en la ciudad, en el estado, que yo no sé. Y básicamente tú llegas a una fiesta de una fraternidad, o la gran mayoría de fiestas realmente, y los amigos están con los amigos, entonces se arman como un grupito. Y es completamente diferente a lo que uno tiene como concepción de la fiesta, al menos en República Dominicana.
Claro, claro.
Todo el mundo bailando con todo el mundo.
O en América Latina.
En América Latina. Entonces, era bien diferente. Entonces, por eso, la vez o dos veces que fui durante el primer y segundo año, no me atrajo. Entonces, me quedé en lugares que son así muy turísticos, como por ejemplo en el sur, se mantiene a cierto punto el mismo aspecto que tienen en ciertos lugares turísticos del Caribe, en República Dominicana. Se permite y se apoya el turismo, pero no se...
Se trata siempre estar ahí.
No se cambia la cultura por el turismo.
No.
Y ahora, desde Rifield Park, Nueva Jersey, Rubén, el podcast, con el escritor y educador dominicano, Rubén Sánchez Félix.
Saludos a todos, bienvenido de nuevo a Rubén el Podcast. Hoy tenemos a un joven sumamente interesante que ustedes van a poder disfrutar, lo van a escuchar. Vamos a hablar de diferentes temas. Y es un joven que para mí es más que un orgullo tenerlo aquí, no solamente porque fue mi estudiante por 2 años, pero sino porque creo que es un ejemplo para los jóvenes dominicanos, es un ejemplo para los jóvenes latinoamericanos, y es un muchacho que desde la niñez ya se venía proyectando como una persona que iba a vivir dentro del ámbito académico. Y hasta ahora ha sido así, y lo que viene más adelante, yo sé que va a ser maravilloso con este joven. Bienvenido a Rubén el Podcast, Harlen.
Gracias
por venir aquí. Harlen López Morel. Hay que decirle los dos apellidos para que no se enoje el viejo ni se enoje la vieja.
Siento un respeto como mi mamá. Entonces, eso de hecho, yo sé que ya se lo había mencionado a usted, como te dijo, con mi profesor. Y yo pienso que una vez profesor, siempre profesor. Fue y es mi profesor.
Gracias.
Y yo le había mencionado eso de que yo siempre uso los dos apellidos. Y de hecho, a lo primero, cuando yo llegué aquí, vi que usualmente el formato que utilizaban era primer nombre, primer apellido, incluso las personas que sí tenían dos. Y el primero que yo, la primera persona que yo vi que se negaba de eso era otro de los profesores en la escuela. En la Washington, que era el señor González,
Carlos
Méndez, de ciencias.
Sí, claro.
Puertorriqueño.
Puertorriqueño, González.
Yo es que en cada uno de los documentos que le entregaba, los papeles para rellenar, las tareas de ellos, tenía Mr. González Méndez. Y ahora yo le pregunté, y él, no, yo pongo los dos, a mí el que me reclame, yo no sé.
Pero por ahí es la línea, muy bien, Harlen. Harlen, yo quiero que empecemos a hablar de tu niñez. Yo quiero que empecemos por tu niñez, porque cronológicamente es lo que manda, ¿verdad? Pero además de eso, yo quiero que tú trates de visitar ese tiempo en que tú, estando muy joven, recitabas poemas frente a un público que te aplaudía, recitabas poemas de corte revolucionario, y lo recitabas con una pasión que transmitía mucho. ¿Tú recuerdas ese tiempo? ¿Cómo era ese tiempo para ti, Harold?
Entonces, como usted sabe, mi papá tiene que cortar los coños, poeta también, de Tamboril, de donde mismo yo soy. Entonces, desde muy pequeño, estaba en el mundo de la literatura en sí, y en el mundo específicamente de la declamación, de la poesía y del expresar cosas tanto sociopolíticas y eso, a través específicamente del ámbito cultural. Entonces, muy desde pequeño, estaba tanto o yo solo o dentro de grupos de poesía, uno, específicamente uno que se llamaba el Grupo Cultural Patria, dentro del de barrio donde...
Esto en Tamboril.
En Tamboril. En el cual participábamos en un sinnúmero de actividades socioculturales. Entonces sí fue algo que como se me vio, se vio como parte de mí desde el inicio. O sea, nunca lo... Realmente yo no vi una transición de que antes que yo hacía poesía y después que yo hacía poesía, crecí haciendo poesía.
Y se dio de manera espontánea.
Ajá, entonces no es como que yo, en una edad que era 5 años, gané la habilidad de hacer... No, yo sentí que era algo más... no había tanto una transición, sino simplemente...
Estaba ahí. ¿Y tú recuerdas, tú te recuerdas recitando esos poemas?
Sí. Algunos más que otros, obviamente,
por
el hecho de que hace mucho. Pero sí, me recuerdo algunos en los que me sentía un poquito más nervioso, me recuerdo algunos en los que me sentía un poquito más emocionado, pero en todo me sentía bien, en todo me sentía como que estaba haciendo algo que me gustaba y algo que le daba algo a las personas.
Y eso era como una suerte de alimento, porque yo lo que pienso es, principalmente a tan temprana edad, siendo hijo de un poeta, como tú dices, de cierto reconocimiento, un poeta depurado, con una trayectoria aprobada, y siendo hijo también de una mujer hecha y derecha, una profesional que ha incursionado en cuestiones políticas, también con una visión revolucionaria bien marcada. Estar ahí en ese ambiente, en ese ámbito de niño, eso tú sentías como que te alimentaba el alma, como tú anímicamente, espiritualmente sentías eso.
O sea, yo siento a cierto punto que seguí un cierto camino que se me abría, pero no que se me obligaba a seguir ese camino, sino que simplemente, de nuevo, vuelvo al punto de que era algo que me nacía a mí y que me gustaba el hecho de que se sentía bien el poder declamar cosas de esta manera, y también me gustaba el hecho de que a otra persona le gustara. Entonces, creo que una de las cosas en sí que me hacía sentir mejor acerca de la poesía era el hecho de que a la otra persona le gustaba oír esa poesía. A la gente que no conocía, cuando declamaba, luego me decía que estaba muy bien hecho, me gustó eso, y que después me lo conocía, y que me gustó mucho lo que declamaste. Entonces, todo eso, siento que junto con el hecho de que también era algo que le gustaba a mis padres, fue como lo que me propuso a continuar con eso.
Sí, qué mejor aliciente que el aplauso y el agrado de la persona. Sí. Harlem, entonces, de Tamboril, tú vienes a Nueva York.
Sí.
¿A qué edad llega Harlem López Morera a Nueva York?
Sí. Yo llego casi a los 15 años. Okay. Yo llegué en agosto 24 del 2017 y yo tengo mi cumpleaños en septiembre 13, entonces casi 15 años.
¿Y qué grado cursabas?
Yo había cursado ya lo que aquí se conoce como noveno, que es el primero de bachiller. Ese yo lo hice en República Dominicana, entonces aquí empecé en segundo de bachillerato.
Oh, sube. Entonces, en vez de bajarte, te subieron.
En vez de bajarme, me dejaron en el que
Ya te
debería.
correspondía, sí. Porque generalmente los estudiantes le bajan. Cuando
Sí.
vienen a cada grado, le bajan a veces hasta 2 grados.
Sí, yo tengo amigos que le sucedió, tengo amigos que le bajaron varios. Yo tuve la suerte de que, de por sí, como yo había estudiado inglés y como tenía ya algunas clases que me pudieron convalidar los créditos, logré acomodarlo, logramos acomodarlo de cierta manera que pudiese completar todos los requisitos en el tiempo un poquito más reducido que se me daba al empezar el test.
Muy bien, muy bien. ¿Y cuál fue la mayor diferencia que tú encontraste en la metodología de la enseñanza cuando llegaste a Nueva York?
En realidad yo pensaba que iba a encontrar mucho más diferencia, pero al fin y al cabo la secundaria en la que yo estudié era en gran parte de dominicanos que acababan de llegar también. Entonces en muchos aspectos era similar en el sentido de los estudiantes. Yo pienso que una de las cosas que me pareció un poquito más diferente era las cosas que tenemos disponibles como recursos. O sea, y se ve un poquito distinto viéndolo desde aquí, que se ve a la Washington como una escuela
Sí.
con pocos recursos, con una poca capacidad de poder darle a estudiantes ciertas oportunidades. Sin embargo, yo lo comparaba con las oportunidades previas que tenía en la
Claro.
República Dominicana, que no por despreciarlas ni nada, sino que simplemente por los sí. Por sistemas específicos, en muchos de los centros educativos dominicanos no se tienen ciertos
Es recursos.
recursos y oportunidades. Mientras que ahí estando en la Washington, podíamos, o sea, ir a viajar de diferentes universidades y eso. Llegamos también a tomar como pasantías en un estudio. También habían profesores de muchos diferentes lugares, o sea, profesores de Puerto Rico, profesores de Chile, de Cuba, había muchos de República Dominicana, de aquí mismo también. Entonces, aunque la mayoría de los estudiantes sí eran de República Dominicana, que acababan de llegar, había un poquito más de una cierta diversidad, no solamente geográfica, sino de pensar, hasta cierto punto. Entonces, se me abrió el horizonte, hasta cierto punto, a más personas.
Muy bien.
Más personalidades que conocer.
Algo que yo siempre aprecié de ti como estudiante y siempre lo resalté es tu curiosidad intelectual. En ti converge el literato, el científico, el matemático. ¿Cómo sucede esto? Porque generalmente cuando uno se inclina hacia la letra, aborrece los números. Imagínate la ciencia. ¿Cómo tú haces para sentir placer leyendo, qué sé yo, al Quijote, pero también leyendo un capítulo de biología o estudiando una fórmula de física o resolviendo un problema de cálculo? ¿Cómo se da eso? Explícame, porque sinceramente es un asunto interesante.
Bueno, la curiosidad yo creo que siempre estuvo ahí. Lo que me dio la capacidad de poder hacer eso, o más bien la libertad de poder hacer eso, es que yo cuando más pequeño leía mucho, aún intento leer mucho, y había un libro en específico, y ahora me voy a ir bien específico, había una enciclopedia en mi casa, una enciclopedia ilustrada, pero también con texto, se llamaba La Gran Enciclopedia de los Niños. Yo en ese entonces no era muy de leer un texto que tomaba mucho tiempo en la misma historia, en la misma narrativa. Esta enciclopedia tomaba una o dos páginas para cualquier tema. Era en orden alfabético, entonces yo leía y era una página acerca de algo que tiene que ver con biología, otra página que era algo de historia,
Oh, pero eso ayuda
otra
mucho,
de
yo
qué sé
lo
yo
que...
qué, de arte. Y yo me la pasaba cuando no tenía nada que hacer. Iba, me sentaba en el patio con un libro, había las diferentes cosas. Entonces, ya desde ahí me atrajo mucho ciertas cosas que vi de ciencia, de historia, de arte. También impulsó un poco de lo de literatura, aunque lo de literatura ya se formaba aparte.
Aparte.
Y ya entonces, ahí sigo más con las clases específicas de ciencias en la escuela, y ya ahora en la universidad puedo centrarme un poquito más en ciencias, en física específicamente. Así que como que se construyen en paralelo, un todo poquito dividiendo de la curiosidad, pero creo que se complementa.
Se complementa, pero tus padres fueron muy estratégicos. Esa enciclopedia, no más que un golpe de suerte, fue una jugada maestra, porque ahí convergían todas esas disciplinas. Sí. Qué bueno. Otra cosa, Harlem, que yo quisiera que tú nos hablaras, durante tu estadía en la secundaria, tú fuiste, creo que el único estudiante que pudo lograr entrar al seminario que estaba ofreciendo la Universidad de Princeton, el único, ¿verdad? De todos los que
sí, solicitamos.
De tu promoción.
Sí, solicitamos varios, cuando pensaba solamente de otros estudiantes. Eran varias etapas. La otra persona también llegó a una de las etapas un poco más finales, pero de los que se seleccionaron al final fui el único que se...
Un programa muy competitivo a nivel nacional de periodismo. Uh-huh. La Universidad de Princeton, que es una de las top three universities del uh-huh. país. ¿Cómo fue esa experiencia de haber estado ese verano estudiando periodismo en una institución tan prestigiosa como Princeton?
Fue muy buena, bueno, muy buena hace cada cosa, sino que aparte de ser muy buena, fue un punto de cambio, fue algo que realmente tuvo un impacto en lo que yo haría ya después de eso, en lo que de universidad. Fueron 10 días, fueron solamente 10 días, éramos 36 participantes, y de hecho había como 3 o 4 dominicanos.
¿En serio?
Sí.
Qué bueno.
Había 3 o 4 dominicanos, dos éramos de aquí de Nueva York. Era nosotros y periodistas de diferentes lugares. Habían de revistas de deporte, habían de New York Times, Washington Post y otros así. Aparte de enseñarnos acerca de periodismo y que hiciéramos un reportaje, hicimos un periódico en 10 días. Hicimos entre nosotros un periódico entero.
El grupo.
En 10 días escribimos cada uno varios artículos. Yo creo que la parte un poquito más importante de eso era el hecho de que esos periodistas se quedaban con nosotros como mentores, tanto durante los 10 días como después. Entonces, a mí, por ejemplo, me tocó una periodista que se llamaba Rebeca, y ella, luego del programa, fue mi mentor en el sentido de ayudarme con las solicitudes de universidad. Entonces, el programa, con respecto a lo que sabían de ti y la solicitud y lo que aprendieron de ti en los 10 días, nos ayudaba a seleccionar universidades a las cuales solicitar, y nos ayudaba con las solicitudes en sí. Entonces, yo terminé solicitando a unas 20 universidades fuera de la ciudad, de la CUNY. Con la ayuda de esos periodistas, lo cual, honestamente, yo no sé si hubiese hecho, si no hubiese sido por el programa. O sea, tal vez yo hubiese aplicado a una o dos fuera de la ciudad o fuera del estado, pero hasta cierto punto las puertas que el programa no solamente abre, pero que te empuja a través, fueron una gran parte de la razón por la cual yo termina muy progresivo.
Otra cosa a la que yo me gustaría hablar contigo, o me gustaría que tú compartieras con mis seguidores, es la habilidad tuya de escribir ficción. Uh-huh. Es interesante. Yo recuerdo que creo que tú estabas en un décimo en el NCAA, si no me equivoco.
Creo que sí.
Sí, y se abrió un concurso para estudiantes de secundaria, también a nivel nacional, porque participaron estudiantes de California, de Nuevo México, de cuentos.
Sí.
Y tú quedaste como ganador. Háblame de eso, porque fue un cuento que porque casi toda tu experiencia había sido en poesía,
uh-huh.
aunque obviamente tú habías pasado muchísimas páginas izquierdas. Pero ¿cómo tú hiciste para armar un cuento así, con esa estructura tan compleja, tan Háblame un poco de esa experiencia, la escritura de ese cuento.
Bueno, yo creo que lo que corresponde, o sea, por la lectura en sí, a mí me gustan mucho, me gustan mucho los cuentos, aparte de la poesía. Aún yo mantengo un poquito ese hábito de que prefiero un poco lo breve. Me gusta un poquito más lo breve. Me gustan mucho las novelas y los textos más largos, pero me tiene que capturar.
Claro.
A mí me gusta que un texto me
desde el principio
te agarre. Entonces, en el ámbito de los cuentos, me atraía mucho más el ritmo mágico. Mark y todo eso. Entonces, yo sabía desde un principio que el cuento que yo escribiese tenía que tener un poco de realismo mágico. Pensé un poco, no sabía qué escribir. Pensé otro poco, tampoco sabía qué escribir. Y al final yo dije, una idea un poquito meta, pero al fin y al cabo, escribir un cuento acerca de escribir un cuento. Lo cual,
genial, meta.
Lo cual, uno lo piensa y al principio, eso tal vez no vaya a salir bien, tal vez salga
no, un
cliché, esto que aquello.
No, que te planteaste una cuestión compleja, para pensar que es difícil.
Entonces, lo cambié un poco. Escribir un cuento acerca de no querer escribir un cuento.
Genial.
Y termina saliendo entonces el cuento de Canal Inspiración,
sí.
Que en sí el título, me acuerdo que lo debatimos un poco porque sí. Está como muy inventado, pero nada, para antes. Entonces, hacer un poquito de un resumen sin hacer mucho
sí,
spoiler.
Sí, claro.
Un muchacho tiene que escribir un cuento para una clase de literatura, no quiere escribir el cuento para la clase de literatura, va caminando hacia la universidad porque tiene que hacerlo. Y entonces, en su rapidez, intenta ver cómo es que va a terminar el cuento y dice, yo voy a matar el personaje. Mata el personaje, no resuelve cómo es que el personaje muere exactamente, sino que simplemente dice, va a morir en un accidente de tráfico y qué sé yo, mata un tipo que está cruzando la calle, a mí no me importa. Y al fin y al cabo, él va cruzando la calle a su universidad y su personaje lo mata a él. Entonces, ese último momento... Realmente yo no lo había planeado hasta que faltase un poco para terminar el cuento. Porque yo mismo tampoco sabía muy bien qué no final le iba a dar.
Está genial.
Entonces yo mismo le tomé un poquito de como de venganza hacia el personaje. Dije, tú mataste a tu personaje, yo te voy a matar a ti ya. Con un chingo de miedo de que me matasen ellos dos a mí, pero...
No, muy unamuno esto, ¿verdad?
Sí.
Pero muy, muy interesante por lo complejo, por la complejidad. Y algo también, Harlan, que me gustaría que habláramos un poco, después que saliste de la secundaria, y vamos a hablar un poco de eso también, de la pandemia, y cómo fue en esos asuntos. Pero después que saliste de la secundaria, tú fuiste uno de los pocos, porque sí he tenido estudiantes, principalmente Emma Ambrose, pero de los pocos estudiantes que me escribió un correo electrónico, yo recuerdo un email y me dijiste, Sánchez, me hice con estos libros de Camus. Dígame el orden en que yo debo leerlo. Para mí eso fue una cosa extraordinaria. Por ejemplo, yo que soy un amante de Camus, un muchacho que estudió literatura conmigo, pero que no leímos nada de Camus, se mueve de secundaria y va a leer a este gran maestro. Y me menciona unos títulos que a mí... personalmente, más que me atraen, sino que me formaron. Explícame todo eso, cómo se surgió la idea de leer a Camus, cómo... Háblame un poco de todo eso.
Bueno, estando en secundaria, en una de las clases de inglés, leímos Stranger, el extranjero, y me encantó el libro. Lo que sí es que entonces sentí que lo leímos un poquito a prisa.
Sí.
Por cuestiones de, al fin y al cabo, la clase tiene que hacerse a cierto paso, entonces no pudimos darle el tiempo que merece el libro, que toma un poquito más de un semestre.
No, pero claro.
Entonces, me dispuse a conseguir más de los libros y leerlos. Leí una buena cantidad, todavía tengo más que leer, porque,
sí, porque
hay cierto punto en el que uno dice,
vamos a cambiar
un chingo demasiado de Camus.
Sí.
una pausita, pero lo leí de nuevo y es un libro en el que cada página, cada dos páginas, cada mitad de página, él dice algo y tú como que, diablo, este tipo está loco, este tigre está loco, yo no sé. O sea, hay muchos libros en sí que dan para mucho análisis, sí, pero claro. Esto es un... Me gusta mucho el análisis no solamente que da del personaje, sino de cómo tú te sientes acerca del personaje. O sea, cuando tú te relacionas al personaje, cómo tú, si te gusta o no te gusta, si tú piensas igual o no piensas igual, si tú piensas igual es un poquito
peligroso,
pero...
Está hablando del extranjero, ¿verdad? Uh-huh. Y piensa igual que Camus, hay que tenerte miedo.
Hay que...
¿sabes? Digo que Meursault.
Es que Meursault, ajá. Ah. Pero simplemente me atrajo, me gustó. Que quería leer un poquito más, me atraía también un poco el aspecto filosófico, el existencialismo en sí, o sea, en esto me centraría un poquito más en el mito de Sísifo. O sea, cómo lo empieza en... La única pregunta filosófica que realmente importa es la del suicidio.
El suicidio, es una cosa loca.
Bueno, lo que hay, pues,
la única puerta hacia la libertad es suicidarte.
Entonces,
¿qué, no? ¿Qué complejidad es?
Tomé una clase de filosofía en la universidad, una clase simplemente de introducción. Hablamos un poquito del mito de Sísifo, realmente no leímos Camus, pero también apoyó un poco ese interés.
Okay.
Entonces, hasta cierto punto, es solamente un alimentar más eso de la curiosidad.
Sí, por eso te digo, porque es interesante que un estudiante que salga de la secundaria, consiga una plaza en Wake Forest, que es una universidad de primer orden, para estudiar física de toda la materia, me escribe un correo electrónico que quiere leer filosofía y literatura. Y yo digo, wow, pero este muchacho no me deja de sorprender.
Es que yo pienso que, al fin y al cabo, yo reconozco que estas cosas me interesan, yo tengo curiosidad sobre estas cosas, pero... uno puede ser autodidacta solamente hasta cierto punto. Si no tiene la capacidad de preguntarle a alguien, acercarse a alguien que no solamente te dé los recursos, te dé los consejos, es como un poquito tonto no hacerlo. O sea, yo veo, voy a leer Camus, ¿a quién le gusta Camus? Yo conozco a alguien que le gusta Camus, alguien que sabe, digamos, ¿por qué no le voy yo a preguntar?
Sí, claro. Interesantísimo. También otra cosa que yo quiero resaltar, Harlen, que de tu promoción, y a mí eso fue un shock para mí, que había muchísimos estudiantes con una capacidad incuestionable, muchísimos de ellos. Pero de todos ellos, el único que logró una plaza en una universidad muy, muy prestigiosa fuiste tú, Wake Forest. Entonces, llega la pandemia. Uh-huh. Bueno, llegó, estalló básicamente estando tú en la secundaria, porque recuerdo que esa transición fue un poco aparatosa, decirlo de una forma.
Sí, los impactos fueron mayormente entre el último semestre de secundaria y el primer semestre de la universidad.
De la universidad. ¿Cómo tú te adaptas a todos esos cambios tan abruptos? O sea, la clase presencial, de repente, las clases ya virtuales, pero encima de eso, la transición secundaria, universidad, y no cualquier universidad, una universidad con un currículum riguroso, exigente. Háblame un poco de eso, de esas transiciones.
Definitivamente, como usted dice, cambios abruptos, y muchos al mismo tiempo. O sea, me acuerdo que ya ahora, incluso en ese momento, entre amigos, hasta bromas hacíamos de cuántas cosas pasaban una tras de la otra en el 2020. Pasaba esto, pasaba aquello. Algunas llegaron hasta vistas para aquí en el 2020, no me acuerdo. Entonces, hay cierto momento en el que uno como que se apaga. Entonces, yo estoy en la casa, estamos cogiendo todas las clases en línea. Uno no sale, entonces uno como que simplemente va con la monotonía, se despierta, abre Zoom, va a clase, cierra Zoom, come, duerme, despierta, abre Zoom, va a clase, y sigue, 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 hasta que llega la graduación, y usted se acuerda, usted dice, claro, uno de los que fue al edificio, tú bajas, recibes el diploma, con la camisa, con todo esto, con la directa y todo, enfrente del edificio, sube, te quita eso, ¿cómo te vas a contar?
Eso es insólito, es como cuando la realidad supera la ficción.
No sé, sí, o sea, el hecho de que tanto estudiantes de secundaria y universidad simplemente se graduaron de esa manera, cuando la graduación en sí siempre se ve como algo, este logro, que siempre se celebra en grande, siempre sí, en grupos, siempre lo ponen en las películas, esto
sí,
y aquello.
Sí, claro.
Y muchos simplemente como que se les robó eso.
Se les robó, prácticamente.
Entonces, hasta cierto punto se sentía un poquito como triste. No, pero no solamente triste, directamente triste, sino que de impotencia, de que no había nada que hacer. Pero al fin y al cabo ya se... Eso es lo que hay.
Sí, exactamente.
Entonces se hace la transición a la universidad. Y no solamente la universidad era una universidad en la que no había muchas personas de la ciudad, de aquí, de las personas con las que yo fui a la secundaria, sino que también en una universidad bien lejos. Porque Wake Forest está en Winston-Salem, Carolina del Norte.
Sí, sí,
Y aquí estamos en Nueva York, entonces toma su tiempo. En auto son como 10 horas.
Sí, sí, claro.
En avión incluso son una hora y algo. Entonces, un poquito lejos estaba. Entonces uno llega, yo llego a la universidad, me llevan mis padres, mi hermana, mi prima, y luego se van y...
Quedas solo tú.
Y ahí van entonces 3-4 meses que yo no conozco a nadie.
Mi madre.
La única persona que yo conocía, que ni conocía, era un amigo de la prima mía que vivía en la ciudad al lado de la que yo estaba.
¡Oh, Dios!
Aparte de eso, yo no conocía a nadie en la universidad, en la ciudad, en el estado, yo no sé. Entonces, era un poquito... un poquito como que... Gracias a los lobos, como dicen.
Sí, claro.
Pero me gustó. Me gustó después de que uno pone los pies sobre la tierra. Aunque cuando uno está haciendo la carrera, cuando tú logras poner los pies sobre la tierra, ya la carrera está acabada.
Sí, sí. Sí, porque es parte del proceso, sí, sí, es cierto.
Pero fue un cambio bien grande. La universidad era muy diferente a lo que esperaba.
¿En qué sentido?
En el sentido de la cantidad en sí de trabajo, era obviamente era un poco más grande, pero solo, también las expectativas.
Okay.
En el sentido de que, sí, uno sigue siendo un estudiante, pero tú eres un estudiante universitario. No es como que un profesor te va a decir a ti...
Tiene que aceptar o entregarme tal cual, sí.
Lo cual es completamente válido y yo en sí lo tenía en mente, pero no tenía en mente cómo iba a suceder.
Sí.
Yo también... de por sí, en muchas materias, en muchas clases, tenía la capacidad de que a veces me relajaba un poquito más de lo que debía, porque podía reponerme.
Sí, claro.
Entonces, yo no era necesariamente la persona más disciplinada. O sea, a mí me encantaban las clases y sus temas y todo eso, y yo hacía lo que se debía, pero a veces... no lo hacía o en el tiempo que debía o en el paso que debía, esto y aquello, simplemente porque a mí me gustaba en sí era aprender y no necesariamente hacerlo de una cierta manera. Entonces me ponía vago a veces.
Sí.
Y eso sí puede pasar estando en un ámbito más de secundaria, cuando tú puedes reponer.
Sí, claro.
Pero no pasa tanto en la universidad.
Sí.
Entonces, lo que sí es que los profesores de la universidad reconocen eso, reconocen que van a haber estudiantes que eran capaces de hacer eso y que todavía no se han adaptado a eso,
entonces,
estando en primer año. Entonces era
flexible.
Muy flexible, comprendía mucho a los estudiantes en sí. Una buena característica de la universidad es que es relativamente pequeña en comparación, sí, claro, a muchas otras universidades y muchas otras universidades de ese ranking. Entonces los profesores, cuando se dan cuenta de que necesitaba cierta ayuda, no en el contenido necesariamente, sino en cómo manejar el contenido, me decían, y era básicamente relato. Entonces ya, segundo año, empezó a ir incluso mejor. Y no me fue mal en el primero, sino que...
No, claro.
En el sentido de...
Que tú pudiste haber hecho mejor, pero son las transiciones también.
Las transiciones.
Tú dices, o sea, fueron muy abruptas.
Sí, o sea, mi primer semestre... aunque estaba en el campus de la universidad, de mis clases, solamente dos eran en físico. Todas las otras, que en total eran, creo, 7, 8 clases.
Wow, muchas clases.
Porque aparte había algunas que eran un poquito más introductor, de instrucción y eso. Pero sí, eran varias. La gran parte eran en línea. Entonces, era un poquito curioso mudarse a tanta distancia para pasar la mayor parte del tiempo en el dormitorio, en frente de la pantalla del computador. Sí.
No, y la experiencia en la universidad, Alan, porque me cuentan, yo no lo he vivido, así de manera directa, que generalmente los que se van a estudiar a otro estado, que abandonan su casa y se van a un domo a dormir, hacen mucha fiesta. Háblame un poco de la vida de
yo,
muchas mujeres, mucha bebida.
Yo realmente no vi mucho de eso hasta como el segundo semestre o incluso el segundo año. O sea, primer semestre, como le digo, todavía estaba las medidas respecto al COVID en alto. Entonces muchas clases en línea, no se hacían muchas fiestas porque en sí la universidad sí, tenía mucho, claro, mucho en eso. Además de que yo reconocía el hecho de que estaba en un momento de transición, no tenía todavía un conocimiento, un agarre de cómo manejarme en la universidad como para entonces irme a explorar un poquito más de eso. Tengo tiempo para eso, entonces me mantuve en poder poner los pies sobre la tierra.
Sí.
Sí, me invitaron a par de eso el primer semestre y realmente no fui. El segundo año es que empiezo a ir a una o dos de ellas realmente. Y realmente depende mucho de dónde es, porque la cuestión es que hay universidades que tienen fraternidades,
sí,
y las fiestas de las fraternidades son diferentes a las fiestas que hace alguien
cualquier particular, sí.
Y no en el sentido de que sea algo bueno, sino que en el sentido de que algo un poquito más conocido,
más controlado también.
No tanto realmente, porque aunque las fraternidades son algo reconocido por la universidad, no es tan controlado por la universidad en el sentido de
en la parte de la fiesta, sí. A veces pueden ser más emboscadas también.
Sí. Entonces yo personalmente...
Se desacatan más a veces.
Entonces yo personalmente era muy por el hecho de que yo no conozco a nadie. Entonces no me daba la comodidad de yo...
Sí, claro, exponerte.
De yo sentirme cómodo con ir, porque yo nunca fui realmente muy de eso. Sí. Entonces no fue realmente hasta el tercer año que me mudo a un complejo departamental que manejado por la universidad. Entonces hay un apartamento y cada apartamento tiene 4 estudiantes que tienen su propio cuarto. Entonces logramos elegir los compañeros y éramos 3 boricuas y yo.
Okay.
Entonces ya ahí tenemos un espacio un poquito más grande. ahora con el hecho de que tenía gente que conocía, no solamente ellos tres, sino más gente de, por ejemplo, el grupo de estudiantes latinoamericanos, la organización de estudiantes latinoamericanos de la escuela, que son mayormente lo que invitábamos a las fiestas, que empezamos a hacer fiestas en ese apartamento.
Oh, perfecto.
Me sentía mucho más cómodo con ir. Entonces, hasta ahora, incluso no me siento de lo mejor yendo a algunas, por ejemplo, de la fraternidad y eso, o con gente que yo no conozco, principalmente porque es un ambiente bien, bien extraño. Hay un gruperío siempre de gente que conoce gente. Se refieren a como clicky.
Sí, hay muchos clics, sí, hay muchos clics.
Que básicamente tú llegas a una fiesta de una fraternidad, o la gran mayoría de fiestas realmente, y los amigos están con los amigos, entonces se arman como un grupito. Y es completamente diferente a lo que uno tiene como concepción de la fiesta, al menos en República Dominicana.
Claro, claro.
Todo el mundo bailando con todo el mundo.
O en América Latina.
Entonces, era bien diferente. Entonces, por eso, la vez o dos veces que fui durante el primer y segundo año, no me atrajo, entonces me quedé atrás. Pero ya cuando hicimos alguna entre los compañeros puertorriqueños míos y yo, invitábamos a los estudiantes latinoamericanos de la escuela también. Entonces era fiesta, realmente. Sí, era un ambiente que me gustaba. Música en español, bailadera en español. Entonces, sí.
Recientemente fuiste a Chile.
Sí.
¿Hiciste? ¿Qué tiempo duraste en Chile?
Duré desde enero hasta el primero de mayo.
¿Un semestre completo?
Sí.
Explícame tu experiencia, háblame de eso. ¿Qué clase tomaste? ¿Cómo fue?
Fue un programa de intercambio de la universidad, que no es muy común que los estudiantes de física tomen semestre de intercambio, porque hay muy pocos que son con clases de ciencia. Este tampoco tenía clases de ciencia. Pero yo logré acomodar las clases de manera que podía tanto hacer la carrera de física como hacer el semestre de intercambio. Empecé a planear eso desde como finales del primer año, porque me habían contado del programa y me interesaba. No estaba seguro de que iba a ir. Eso no lo decidí hasta el semestre antes de hacerlo, o sea, el primer semestre de mi tercer año. Hago la solicitud, hablo con los profesores que van a hacer, que van a ir. Llegamos. Entonces ya tomo varias clases, todas centradas hasta cierto punto en cultura latinoamericana, específicamente de Chile. Entonces tomé clases de política, de música, de literatura.
¿En Santiago?
En Santiago de Chile.
¿En la Universidad Católica?
En la Universidad Diego Portales.
Oh, Diego Portales.
Diego Portales.
Excelente.
Sí.
¿Y a cuáles autores leíste?
Ya leímos varios. Era literatura hispanoamericana.
Oh, yo pensaba que era chilena.
Sí, la última parte del curso se centró un poco en autores chilenos. Pero realmente no era de autores chilenos necesariamente de los que son más reconocidos, sino que de autores que habían escrito, acerca, por ejemplo, del golpe. Pero era en un subgénero un poquito más específico, sino del golpe desde la perspectiva de los niños.
Qué interesante.
Ahora mismo no me acuerdo muy bien de los nombres, los tengo disponibles para pasarlo después, pero veíamos entonces cómo se veía todo lo que sucede, tanto en el golpe como en la dictadura de Pinochet, desde las perspectivas de los niños. De los hijos de los desaparecidos, específicamente.
¡Wow! ¿Leyeron a Diane Berti, por si la moca? ¿Sumar?
Ese no me suena, no. Uno de los que leímos era uno que salió primeramente como un texto con título en voz baja, pero luego luego la autora leyó su propio texto y dijo, a mí no me gusta. Lo editó y le cambió el nombre. Eso fue uno de los que leímos. Y fueron textos muy buenos, porque realmente fue una clase un poquito rara, por el hecho de que este programa se realizaba de cierto modo, de que el primer mes se tomaba solamente para clases, las clases que se requerían de todo el estudiante en el programa, que era una clase de lengua española. Cualquier estudiante que tomaba el programa tenía que tomar esa clase de lengua española, sin importar si sabía en español o no. Entonces yo tuve que tomarla también. Pero básicamente todo lo que es febrero se tomaba en viajes. Entonces fuimos a Ecuador, fuimos a Galápagos, a algunos de los estudiantes fueron a Argentina, yo no pude ir a Argentina. Y entonces luego volvimos a Chile. También muchos estudiantes, y yo incluido, viajábamos por nuestra cuenta a diferentes lugares de Chile. Yo fui al sur, fui al norte.
Qué interesante. ¿Y qué te parece la gente chilena en general?
Muy, muy, muy interesante. O sea, gente muy bondadosa en cierto aspecto. En lugares que son así muy turísticos, como por ejemplo en el sur, se mantiene hasta cierto punto el mismo aspecto que tienen en ciertos lugares turísticos del Caribe, en la República Dominicana, de que se recibe el turismo, pero no se cambia en nada el hecho de que aquí vive gente.
Sí, claro.
O sea, se mantiene esto de este pueblo de nosotros, de aquello, o sea, se permite y se apoya el turismo, pero no se...
Se trata siempre esta raya.
No se cambia la cultura por el turismo.
No, no.
Se tiene un poquito más de... Tienen un buen respeto a algunos de los lugares que tienen, que son bien conocidos, por ejemplo, Torres del Paine.
Wow.
Torres del Paine, el parque en sí está súper bien cuidado. Tienen un... Cuando yo logré ir a Torres del Paine con uno de los compañeros y hicimos el recorrido, ese es uno de los aires más limpios que yo he aspirado. Es un viento del diablo. Pero logramos, subimos, nos paramos casi cierto tiempo, vistas increíbles, era muy, muy bien conservado siempre. Entonces, hasta cierto punto uno coge un respeto.
Sí, verdad.
Uno coge un respeto.
De la sí. Naturaleza, todo, sí. ¿Y fuiste y llegaste a ir a la moneda?
La moneda la logramos ver desde el frente, pero los tours dentro de la moneda no habían reiniciado todavía. Los reiniciaron, de hecho, justo cuando nosotros no íbamos.
Ok, con la cuestión del COVID.
Sí, uno de los primeros tours que se hicieron se hizo como tres días y una semana antes de que nos fuéramos. Y un par de amigos y yo intentamos lograr obtener entradas, pero no pudimos porque se llenaron de una vez. Entonces, pero sí, uno puede ir al parking que está ahí y verla desde afuera.
¿Y qué podemos nosotros esperar de Harlem? Yo sé que está en la curvita de la Paraguay, como decimos allá, en la parte final de su carrera. Uh-huh. Te vas a licenciar dentro de poco. Uh-huh.
Sí, la licenciatura en física, con un minor, una mención en matemáticas y ahora en estudios latinoamericanos, que vienen sí del semestre de intercambio.
¿Y por ahí estás pensando en hacer una maestría posteriormente?
Yo estoy pensando en solicitar para el doctorado. Por el momento estoy pensando en irme por un doctorado en vez de una maestría. Simplemente porque es uno de los beneficios que incumbe eso en el área de física específicamente. Y ahí ver qué me depare el camino. Pero lo que sé es que sería en física.
Y otra experiencia también que tú tuviste que a mí me resulta interesante, me gustaría que conversara un poco de eso, fue el viaje que dieron a la República Dominicana con la señora Peña. Hablamos un poco de eso, porque hicieron excavaciones.
Sí, llevan dos proyectos en los que participo. son dos proyectos arqueológicos. El primero que hicimos fue en Monte Alegre, en Santo Domingo, en el cual logramos encontrar el primer ingenio de Diego Colón.
Wow.
Que fue, de hecho, el hecho de que logramos encontrarlo en los primeros 3 días que tuvieron que estábamos ahí, fue increíble hasta para la señora Pérez, porque teníamos un tiempo limitado, eran un número de semanas limitado, y usualmente lo que pasa en arqueología es que tú duras una gran parte del proyecto planificando, no solamente planificando, sino intentando encontrar qué es lo que tú vas a estudiar. Pero nosotros dimos caminata, en uno de los primeros días encontramos una torre. Digo, bueno, los restos de una torre.
Sí, sí, claro.
Ella casi está ahí, porque entonces acelera mucho el proceso, y eso es bien.
Claro, claro.
Eso alegra mucho en el sentido científico de poder utilizar los recursos que se tienen
para hacer lo que uno va a hacer.
Alegra mucho. Entonces encontramos el ingenio, y ya entonces de ahí se empieza el trabajo, se empieza a excavar, se empieza a recoger muestras, se empieza a dibujar el terreno, se empieza a analizar el terreno. Habían ahí geógrafos, agrimensores,
claro, sí.
había antropólogos, sí. Había arqueólogos, estaba yo más, yo estaba haciendo mucho cálculo, básicamente, cosas para poder calcular el terreno, poder analizar el terreno.
Okay.
Haciendo el teorema de Pitágoras más que el cuadro. Okay. Fue una experiencia muy interesante el hecho de poder mezclar un poco también lo de la ciencia y lo de la cultura. Porque al fin y al cabo...
incluso la matemática.
Sí, incluso la matemática.
La historia, la cultura.
Sí, porque la arqueología sí es muy, muy interdisciplinaria.
Claro.
Entonces, fue algo más que añadir al repertorio hasta cierto punto de intereses y de curiosidades, de física, matemática, eso, y sin arqueología, ¿por qué no?
Sí, claro, claro.
Y fue algo que surgió un poquito de la nada, de que yo me mantení en contacto con la señora Peña, y en un momento dado vuelvo de la universidad, voy a la escuela a visitar y a ver a alguno de los profesores, y le digo de lo que estoy haciendo en la universidad y todo eso, y ella me dice que tiene ese proyecto, que si quisiera participar, yo sí.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Pero sí, fue muy, muy, muy bueno. Entonces, el año siguiente, vamos a otro proyecto, en este caso, en la provincia de Mara Mirabal. En este estábamos trabajando en el área que está un museo comunitario, el Museo Magua, y en este estábamos intentando ayudar a estudiantes de una de un liceo en la ciudad, en el pueblo. Entonces había un grupo de estudiantes que se pusieron con nosotros en el verano a aprender un poco de arqueología. Entonces excavamos un poco en el patio del museo, porque todo el área en sí tiene muchos artefactos de épocas precolombinas, porque de hecho todos los artefactos que están en el museo, bueno, todos o una gran mayoría, provienen de la misma área. Entonces son artefactos que la misma persona que trabaja ahí, él lo ha recolectado a través de los años, porque es una casa de su abuela, y él, en lo que ha crecido ahí, ha logrado encontrar artefactos a flor de piel en el terreno, que es una cosa que a cierto punto es poco común en arqueología, de que se logren encontrar.
Sin excavar.
Entonces, creo que ese proyecto me gustó mucho, no solamente por el aspecto de la arqueología y de la ciencia en sí, sino de compartir eso con los estudiantes del liceo de allá, y no solamente con ellos, sino también con estudiantes de la Washington que vinieron desde aquí, allá con la señora Peña, a unirse al proyecto.
Muy bien. Y para terminar, Harlem, yo quisiera que tú también explique cómo te sentiste cuando el discurso que tú escribiste en el momento en que te graduaste de la escuela secundaria salió publicado en uno de los periódicos más difundidos en la ciudad de Nueva York, que es el Daily News. Háblame un poco de eso. ¿Cómo tú te sentiste de que tu discurso fue uno de los pocos que cogieron para publicar en ese periódico?
Yo creo que el hecho de que eso haya sucedido abrió un poco de una ambivalencia. No hubo una graduación, esto se publicó, no se celebró realmente, no se hizo realmente la celebración con los compañeros que se graduaban y todo eso, pero sí se logró esto. Entonces, un momento un poquito agridulce, pero al fin y al cabo, sí me da un poquito de esperanza de que las cosas van, que las cosas vengan. Eso tiene mucho sentido, pero lo que quiero decir es que, aunque no estaba yendo de lo mejor en el sentido de ideal, todo, con las cuestiones de la pandemia, con las cuestiones de todo lo otro que ha pasado, con las cuestiones de las transiciones tan abruptas entre la secundaria a la universidad, se podían lograr ciertas cosas. Podía decir, se podía hablar sobre esto y se podía obtener que se publicara, por ejemplo, el discurso en el periódico. Entonces, sí.
Compensó, ¿verdad?
Compensó, es cierto punto.
Y ese sentimiento agridulce que tú dices. Yo no sé, Alan, si tú estás consciente de todo lo que tú has logrado hasta ahora. No sé si tú tienes una conciencia clara de todos esos logros que tú has obtenido en el ámbito académico, en el ámbito personal, en el ámbito profesional. Que uno lo conversa y tú lo explicas así, con desenfado, con esa naturalidad. Pero yo no sé si tú tienes la conciencia de la magnitud de esas cosas que tú has logrado a través de esa trayectoria breve que tú has tenido hasta ahora. Si tú entiendes la magnitud de todos esos logros, por ejemplo, obtener el primer lugar en un concurso donde muchos quisieron hacerlo, ser el único de un grupo importante de jóvenes intelectuales en obtener esa pasantía en la Universidad de Princeton en periodismo, lograr la admisión en Wake Forest. O sea, todas esas cosas que tú has logrado, tú entiendes la magnitud de lo que tú has logrado, ¿verdad?
Sí, o sea, yo pienso en eso cada cierto tiempo. Y agradezco de la oportunidad de poder hacer eso, no solamente por mi propia mano, sino por las personas que me ayudan en ese camino, tanto mis padres como los profesores que me ayudan en ese camino. Porque en la gran mayoría de esas cosas, siempre hubo alguien que o me ayudó en la solicitud, o me ayudó en qué cosas quiero yo hacer resaltar, porque me ayudó incluso en dejarme saber que era algo en lo que tal vez yo estaba interesado. Porque, por ejemplo, como le digo, la universidad a la que yo solicité posiblemente no lo hubiese hecho de no haber hecho lo de Princeton.
Sí.
El ir al programa de Princeton posiblemente no lo hubiese hecho si no fuese por ayuda de algunos de los profesores de inglés que tenían el acceso a esa información y que me la dejaron saber. El poder estar en el ambiente que se me ofrecieran esa oportunidad no hubiese podido hacer de no ser porque mi padre me lograra poner en una situación en la que tuviese. Entonces, es como una cadena de cosas que te va armando y que crece de manera exponencial, dejándome entonces el camino para poder seguir y obtener más cosas. Pero al fin y al cabo, la motivación sigue siendo la curiosidad. Por simplista que aparente hasta cierto punto, es porque me gusta aprender más cosas. Entonces, si hay algo que aprender, si hay algo que hacer que me atraiga y está en la capacidad de poder intentar hacerlo. Okay.
Y yo creo que eso es tu mayor virtud. Mantener, como tú has dicho en dos o tres ocasiones, los pies sobre la tierra, mantener esa humildad y siempre tener en cuenta que el fuego, la esencia, es esa curiosidad. Mantener así. Yo, Harlem, me voy a despedir de una manera que generalmente no lo hago, pero para mí es más que un orgullo haber tenido esta conversación contigo. Yo siento, y se lo digo de todo corazón, que este muchacho es un joven modelo, un joven que muchos de los jóvenes dominicanos y latinoamericanos, por extensión, deben emular. Es un muchacho que tiene una curiosidad que lo va a llevar muy lejos, lo va a llevar muy lejos. Y yo creo, Harlan, que el tope tuyo, uno dice que es el cielo, pero el tope tuyo, si tú sigues con esa mentalidad y con esa humildad, vas a ir más allá de eso. Y tú, por tu misma formación y por tu padre y por lo que yo conozco de tu background, vas a llegar, acuérdate lo que te voy a decir ahora en público, que lo va a ver mucha gente, tú vas a contribuir mucho. Ya sea a través de la física, a través de la letra, a través de la matemática, pero tú tienes un lugar reservado sumamente importante en la humanidad y de ti se va a hablar por muchos años. Dios me diga. Muchísimas gracias, sí, por estar aquí conmigo. Y aquí está, despídete de mis seguidores, Harlan.
Bueno, muchas gracias a usted por dejarme participar y muchas gracias por las lecciones que me dieron en el tiempo que fue maestro. Muchas gracias a ustedes por prestarnos atención durante este tiempo y sigan en lo suyo, sigan en la cosa que les da curiosidad, ya sea ciencia, letra o lo que sea, y pasen buenas.
Gracias.